libres para servir. Es de lo que quiero brevemente ahora mencionarles en lo que tenemos hoy que aprender. Es un error, como les puse en sus notas, es un error pensar que somos salvos para ir al cielo. No es para eso que somos salvos. Ser salvos es uno de los resultados. Ir al cielo es uno de los resultados de ser salvos, pero no el propósito para serlo. La salvación no está centrada en el hombre, está centrada en Dios. Es importante entender eso. Cuando usted y yo leemos Efesios 2:10, nos damos cuenta por la palabra de Dios que hemos sido creados, somos una nueva criatura para andar y hacer buenas obras. Eso es lo que dice Efesios 2:10. Creados según Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras no producen cristianos. Los cristianos producen buenas obras. Todos los que somos salvos hemos recibido y por eso damos. De ahí, pues, que todos nosotros, los redimidos, hemos recibido. Definitivamente, todos hemos recibido. Yo creo que esto es lo que Zacarías, el sacerdote, tiene en mente cuando él pronunció estas palabras. Noten lo que él menciona en estos versículos. Primero, él menciona el beneficio recibido. El beneficio recibido. Note el beneficio. Que librados de nuestros enemigos. Librados de nuestros enemigos. Así es que el beneficio aquí es liberación de los enemigos. Ahora, si usted ve el capítulo o la porción, pensamos en qué enemigos pensaba el sacerdote Zacarías. ¿Cuáles enemigos tenía él en mente? Por los versos 72 y 73, él hace referencia al pacto de Dios con Abraham. Al pacto de Dios con Abraham. Entonces, los enemigos está hablando de ese pacto que Dios hizo con Abraham. También la frase es de carácter profético, versos 69 y 70. Usted lo ve allí. Tiene algo así, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. La frase entonces está directamente relacionada con Jesucristo, el Mesías de los judíos. Él estaba pensando en el Mesías. Y la liberación que él está pensando aquí tiene que ver de una manera directa también política. Note el verso 71. El verso 71 dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Sí, la liberación. Está hablando entonces del reino de Dios. Está hablando del reino milenial. Él está pensando en el Mesías, en lo que nosotros conocemos como él, y la Biblia revela como el milenio. Pero antes que el Mesías estableciera el reino milenario o milenial, antes de eso, él establecería el reino de Dios en el corazón de todos aquellos que de corazón se entregasen a él. Antes que él se pusiera la corona de diademas que se menciona en Apocalipsis 20, tendría primero una corona de espinas en la cruz. Y la liberación de la cual hoy vivimos y experimentamos es una liberación espiritual, una liberación espiritual. Note el verso 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, perdón de sus pecados. 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Los enemigos de los cuales Él ahora nos libera, los enemigos de los cuales hoy somos libres por la intervención de Dios en nuestras vidas, se llaman la carne, el mundo y el diablo. La carne es una condición de estar en contra de Dios. ¿Qué es carne? Es una condición de estar en contra de Dios. Todos nacemos con el puño cerrado hacia Dios. Esa es carne. Carne es una condición. Así nacimos. Nacimos predispuestos, preparados para toda clase de práctica ofensivas a Dios. Esa es carne. El mundo, otro enemigo que tenemos, del cual somos libres por la obra de Cristo, es un sistema que resulta en un total fracaso eterno. El mundo es un sistema. Los sistemas resultan en producto. Y el mundo tiene un sistema que produce un producto que ofende a Dios, que no agrada a Dios. Pero ese es el sistema en el cual nacimos todos. Y el diablo es un ser maligno que mata, hurta y destruye. Dice Dios, de cada uno de ellos, a través de Cristo somos libres. Piense por un momento, ¿dónde estuviéramos todos los redimidos aquí si no fuésemos redimidos? ¿Te ha puesto a pensar a dónde? ¿Cuál fuera la condición? Ustedes padres, nosotros que nacimos en hogares cristianos, ¿dónde hubiéramos nacido si nuestros padres no fueran salvos? Yo le aseguro que no sería un bonito recuerdo la Navidad ni Año Nuevo. ¿O sí sería? Usted que fue salvo ya después de haber sido golpeado por el pecado, ¿recuerda esa vida? ¿Recuerda las Navidades? Que en vez de cantar noche de paz y noche de amor, habían otros cantos y en la mesa habían cervezas, whisky y toda clase de destrucción. Y no pensábamos en nadie más que en nosotros. Dice Dios, es de esto estoy hablando aquí, que liberados de nuestros enemigos, sin liberación, si no hubiera liberación, usted y yo estaríamos condenados al infierno, no solamente en esta vida, pero en la que sigue. Porque la verdad es que vivir aquí sin Cristo, cautivado y dominado por el mundo, el diablo y la carne, se convierte en un infierno. No solamente hay una liberación de los enemigos, pero seguridad y victoria. Note el verso 79. Note lo que dice la última parte del 79. Para encaminar nuestros pies por camino de ¿qué? Seguridad, victoria. Esto es lo que Dios nos ha dado en esta liberación que nos ha provisto. Perdón completo. perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso dice Romanos capítulo 5 y verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 8, 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura en Romanos capítulo 8 y el verso 33, vaya allí, sin perder todavía Lucas, vaya a Romanos capítulo 8. Le estoy diciendo que el beneficio que hemos recibido es un beneficio tal que es difícil describirlo. Perdón completo, pecados pasados, presentes y futuros. Seguridad, seguridad total. Romanos capítulo 8, verso 33. Note lo que nos dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién va a acusarnos? Y aunque el diablo nos acuse, no nos puede condenar, porque el que justifica es Dios. Allí dice, note bien que el que justifica no es el hombre, el que justifica es Dios. Note que no somos justificados delante de Dios por hacer buenas obras, ni por pertenecer a una religión o a una iglesia. Dice aquí que el que justifica es Dios. Entonces, aunque alguien nos acuse, porque tenemos un acusador que se llama Satanás, no nos puede condenar porque el que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro? Verso 37, para ganarle al tiempo antes. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta liberación es una liberación de los enemigos. Es una liberación que trae seguridad, victoria, dice 1 Corintios 15:57. Mas a Dios sea dada las gracias y la gloria, el cual nos lleva y nos da la victoria por medio de el Señor Jesucristo. Y podemos decir como el salmista en el Salmo 23, Jehová mi pastor. Levantarnos y pararnos en algo alto y decirle y gritarle al mundo entero, Jehová es mi pastor. ¿Y por qué Él es mi pastor? Nada me faltará. ¿Quién es tu pastor? Esta liberación, que liberados de nuestros enemigos, es una liberación de los enemigos, el mundo, el diablo y la carne, y es una liberación que nos da seguridad y nos da victoria. Pero note el verso 74 de Lucas capítulo 1, nuestro versículo. La segunda parte dice, sin temor le serviríamos. Este es el beneficio reconocido. El beneficio reconocido. Este reconocimiento, este beneficio es reconocido por la motivación en el servicio. La motivación en el servicio. Note Hebreos 12, 28. ¿Cuál es nuestra motivación? Si gusta, no ponga el abanico, hermano, despacito, y ya no arranca allí. Hebreos 12, 28, hermanos, vea lo que dice y note, porque es muy importante. La motivación. ¿Cómo sabemos que como cristianos estamos agradecidos con Dios? ¿Cómo sabemos que como cristianos, lo más despacio posible, hermano? Dice Hebreos 12, 28, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que, y si somos agradecidos, ¿qué va a resultar? Servicio. mediante el servicio, dice allí, mediante el servicio. La gratitud resulta en servicio. La gratitud resulta en servicio. ¿Cómo sabemos que reconocemos el beneficio recibido? Hay gratitud. La gratitud debe ser la fuente de nuestro servicio. Hay tres palabras que son trillizas, voy a decir. Amor, gratitud y servicio son palabras trillizas. Donde hay una, está la otra. Si hay amor, hay gratitud. Y si hay gratitud, hay servicio. Podemos pensar los redimidos que servimos por amor, pero hay que examinar bien nuestro servicio, porque puede ser que nuestro servicio sea motivado por interés. Alguien me dijo un refrán y se me quedó. Dicen que el amor y el interés se fueron al campo un día. Más pudo el interés que el amor que le tenía. Puede ser que le sirvamos a Dios por interés. Tenemos que examinarnos. ¿Le estoy sirviendo en verdad por interés o por amor? Si le servimos por interés, nos parecemos a Judas. Y vamos a terminar ahorcados. Porque nos vamos a frustrar. Porque aquello que queríamos nunca sucedió. Y aquello por lo cual servíamos nunca nos lo dio. Y ahora estamos amargados en vez de agradecidos. Porque servimos por interés. Tenemos que servir por amor. Amor. De esta manera, entonces, podemos ser agradecidos. Los redimidos solamente podemos ser o agradecidos o ingratos. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos que examinarnos nuestra motivación para servir. Esta mañana usted y yo vamos a pasar por una de estas mesas que representan ministerios. Y antes de poner su nombre, pregunte, ¿por qué lo voy a poner? ¿Por qué voy a escribir mi nombre aquí? ¿Le sirvo porque le amo o le sirvo porque me amo? ¿Cómo sabemos que en verdad hemos reconocido y reconocemos el bien que hemos recibido, el beneficio que hemos recibido? También no solamente reconociendo la motivación en el servicio, pero es reconocido también por la manera de servir. La manera de servir. Note los versos 74 y 75. 74 termina diciendo, sin temor le serviríamos. Y note que continúa, ahí no hay punto. En santidad, en justicia, delante de Él, todos nuestros días. La manera de servir. Note que dice allí, sin temor. Y luego dice, en santidad. Y luego, en justicia. Tres maneras. Y esas tres son uno. Dice el sacerdote Zacarías, así es como Dios quiere que le manifestemos nuestro reconocimiento por el beneficio recibido. Que le sirvamos sin temor, en santidad y en justicia. Primera de Juan 4:18 nos dice cómo es que le servimos a Dios sin temor. Mira lo que dice primera de Juan. Capítulo 4 y el verso 18, dice allí de la siguiente manera. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Yo no sé los casados aquí, si llegamos a nuestra esposa un día y le decimos, súbete al carro, vamos a salir. Y dice, ¿a dónde vamos? No, pues no vas a subirte, vamos. No, ¿y a qué vamos? ¿Y qué me vas a hacer? O sea, diga, pues, yo sé que ella quiere saber dónde, cuándo, cómo, por qué, pero dice, no, no me subo hasta que me digas a dónde vamos, qué vamos a hacer y para qué me llevas. A lo mejor me quieres matar. Una esposa que tiene miedo de su marido señala que hay un marido peligroso y malo. Pero se sube y dice, bueno, donde me lleve está bien conmigo. ¿Por qué? Yo sé que me amas. No me va a dar tirada allá en el monte. Y dice, ah, pues el mío, sí, pastor, no lo conoce. Bueno, dígame por orar por él. ¿Será mejor viuda o con él casada? Dios dice, si me amas, me podrás servir sin temor. Cuando Zacarías dijo, y sirviéndole en temor, asume que el que sirve sin temor es porque ama, es porque es un siervo que ama, y se siente que es amado por su amo. Dice allí la Escritura que le sirvamos sin temor, pero también dice, en santidad, quiero que recuerden, hermanos, este orden. Salvación, santificación y servicio son tres palabras que van siempre juntas. Dios quiere que después que seamos salvos, nos separemos del pecado para que le podamos servir. Muchos quieren servir sin separarse del pecado, y eso es una deshonra al nombre de Dios. Salvación, santificación y servicio, ese es el orden que Dios tiene para su pueblo. Cuando nos salva, Él espera que por amor a Él nos separemos. ¿Recuerdan que hemos entrado en una relación que lo ilustra Él con el matrimonio? No estamos aquí para confesar, pero ustedes y nosotros casados, ¿estuvo novia o novios antes? No diga nada porque puede traernos recuerdos. Pero el día que nos casamos, todas aquellas quedaron afuera. Y todos aquellos quedaron afuera. ¿Por qué? Porque me casé con ella. Y ahora, aquí le prometimos y en el altar dijimos, prometes conservarte exclusivamente para él o para ella mientras los dos vivieren. Y él y ella dijo que sí. Esa es santificación. Santificación. Se separó de todas ellas y todos ellos. No más para él, no más para ella. Cuando somos salvos, Dios espera que al entrar en esa relación con Él, nos separemos de todo aquello que no le agrade a Dios en este mundo. Esa es santificación. Él nos apartó para nosotros y nosotros nos apartamos para Él. ¿Para qué? Para servicio. Servicio. Ahora le podemos servir, servir. Es difícil que en un matrimonio haya armonía y prosperidad cuando uno de los dos o los dos no se separan. Cuando tienen que tratar con esas luchas de infidelidades. ¿Por qué? No hubo santificación, no se separó, siguió en una vida desordenada. Dios dice, vamos, sírveme, pero sírveme en santidad, en santidad. Primera de Pedro, capítulo 1. Vaya allí, si ya estaba en Juan, vaya a Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 14. Note lo que dice la Escritura, Primera de Pedro 1, 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Capítulo 2, verso 9, note lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El sacerdote Zacarías dice, sirviéndole en santidad. El servicio que vamos a darle a Dios debe ser en santidad. ¿Por qué? Porque si usted firma para servir en los sugieres y anda ya en la corrupción del mundo y luego pasa aquí levantando la ofrenda y ahí está uno de los que lo vieron allá en la calle haciendo sus inmundicias y mal testimonio y ahora nos lleva a todos. Mira este. Yo lo miré allá, que parecía un tren, fume y fume. Yo lo encontré con una cerveza, yo lo miré tomando. Y es que el pastor dice que no hay que, dice aquí que, y mírenlo, yo lo vi por allá con otra, yo lo vi. Y ahora, por eso debe ser en santidad, ¿por qué? Porque al estar aquí enfrente, en la orquesta, en el coro, o en la clase, o donde esté sirviendo, dice Dios, en santidad. Está conmigo, ¿verdad? Porque representamos a un Dios santo. Y dice Dios, yo te liberé de tus enemigos para que me sirvas sin temor. Pero también para que me sirvas en santidad y en justicia. Hermanos, de esa manera nuestro servicio es un servicio aceptable. Por eso debo declarar esta mañana, no todo servicio agrada a Dios. No todo servicio agrada a Dios. Si no servimos a Dios como Dios quiere, eso es tratar a Dios como limosnero. ¿Usted le ha dado a alguien algo a alguien que esté en necesidad? Dice, mira, regálame, dame algo para comer. Usted ha visto ahí en los rótulos, ¿no? Que dicen, tengo hambre, I'm hungry, tengo hambre. Y va y se acerca y dice, mira, ahí te doy $1. No, dame más. Dice, no, pues, limonero y con garrote. ¿Te doy uno? Alégrate que te di uno. No, yo quiero uno de a 10. Mira este limosnero y con garrote. Pero muchos hacemos eso con Dios. Le voy a dar esto y que se alegre. Si Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Dice Dios, quiero que me sirvas, pero sírveme sin temor, en santidad y en justicia. Hermanos, ese servicio a Dios es un servicio que Dios lo toma en cuenta. Cuando Él nos ve sirviéndole a Él así, Él dice, allí un hijo agradecido conmigo. Allí está otro agradecido conmigo. Allá va otro agradecido conmigo. Y sabe que es mi oración, hermanos, que cuando lleguemos a este estacionamiento y nos bajemos de nuestros carros y cada quien va en diferentes rumbos para servir a Dios, Dios y sus ángeles vean y digan, ahí hay un pueblo agradecido. Mire ese joven, agradecido. Aquella señorita, agradecida. Aquellos padres, agradecidos. Aquellos hijos, agradecidos. Esa familia, agradecidos. Y ahora podamos decir como el himnólogo, yo te sirvo porque te amo.